COPE Palencia.
Estar informado.
Una y 20 de la tarde, saludos de Manolo Dejón. Alberto Sanz está en el control de sonido, me acompaña también Marcos Rojo en esta segunda parte del magazine de COPE Palencia, ya metidos en pleno mediodía. Contamos lo primero, datos de coronavirus, está todavía la hoja caliente. ¿Qué tal, Marcos?
Bien, muy bien, muy buenas tardes, Manuel, aquí estamos.
Está todavía la hoja caliente porque acaba de salir de la impresora, acaba de llegar. Volvemos a muy malos datos, Ayer nos dio un pequeño respiro con solo 15 contagios, aunque hubo tristemente 3 fallecidos más. Y hoy encontramos 139 nuevos casos diagnosticados en la nueva estrategia. Los brotes activos siguen subiendo, 52 en total, 412 personas vinculadas. Así tenemos también un fallecido más. Alcanzamos los 130. Hoy leíamos en Diario Palentino que estos 130, los 129 que ya teníamos en la jornada de ayer, suponen más fallecidos que durante 10 años en las carreteras de toda Palencia, para que no se lo tome en serio. Lo dicho, vamos a contar cosas empezando por el deporte, que para eso está aquí Marcos.
Conoce la última hora del deporte palentino por gentileza de Aupasa Peugeot. Ahora también Opel Aupasa, en Avenida de Madrid 2.
¿Y qué me cuentas, Marcos? A ver.
Buenas tardes, Manuel. Pues preparando el programa de deportes de Facebook Live de todos los días a las 3 de la tarde, de 3 a 3 y media, y hoy contaremos muchas cosas. Por ejemplo, medallas que se han ganado por deportistas palentinos, como los del Club Puentecillas, que han ganado este fin de semana un oro, una plata y un bronce en sendos campeonatos de España en categorías inferiores. También Isabel Nieto, la karateca del Fujisan Palencia, ha ganado una nueva medalla de plata, nos lo contará en el programa. Paco San Martín, medalla de chocolate, cuarto en el Campeonato de España Paralímpico de Dualdón, y entrevistaremos a Javi Uceda, porque mañana vuelve a su competición fetiche, a la Copa del Rey, el Deportil Guardo Fútbol Sala. Charlaremos con él para que nos cuente en esas horas previas cómo llegan los guardenses.
Muy bien, Marcos, te cuento una cosita, porque hemos abierto otra encuesta. Ayer, ya sabes, más de 1,000 participantes, y hoy hemos abierto una diciendo a la gente, preguntándole si se debe de aprobar durante 6 meses el estado de alarma, si lo debe hacer la oposición. Bueno, te cuento, la mayor parte, el 42%, dice que no, que la Constitución marca cada 15 días y cada 15 días hay que pasar por caja, que dice el otro. Y hay un 30% que dice que sí, que la situación epidemiológica lo exige. Bueno, fíjate cómo están los ánimos. Gracias, Marcos.
Nada, a ti.
Vamos con una entrevista a Milagros Marcos para hablar de la PAC, que no está todo lo bien que debería.
Perfecto.
Cuando se fundó Gullón hace más de 100 años, ya existían el trigo, la avena y la soja, el sol y la lluvia. En Gullón nos limitamos a elegir lo mejor de la naturaleza y eliminamos el azúcar. Así nació Diez Natures sin azúcar. La forma más natural de cuidarse, de galletas Gullón.
La semana pasada se registró un auténtico aluvión de noticias relacionadas con la PAC, con la Política Agraria Común, y el futuro de los agricultores y de los ganaderos en toda la comunidad europea. De primeras podemos decirle que el Pleno del Parlamento Europeo aprobó ya el viernes una PAC, podemos decir, muy verde, quizá demasiado verde. Incertidumbre entre agricultores españoles ante las nuevas medidas por las amplias exigencias medioambientales. El 20% del pago directo de las ayudas van a estar condicionadas, por ejemplo, en los requisitos ecológicos mucho más estrictos. No habrá tampoco españoles entre los eurodiputados que lo negocien. Bueno, pues para hablar sobre estos temas vamos a charlar un ratito con la secretaria nacional de Agricultura y Despoblación del Partido Popular, que es la palentina Milagros Marcos. ¿Qué tal, Milagros?
Hola, muy buenos días.
Una PAC demasiado verde, ¿no? Demasiadas exigencias que nos van a dejar, pues un futuro bastante incierto.
Es una PAC que no es una transición hacia una agricultura más competitiva, sino una imposición ambiental en toda regla y un cambio de modelo en toda regla. Sobre todo en un momento en el que tenemos un gobierno de la nación negociándolo sin exigir nada, sin plantear nada, y encima con menos presupuesto, porque tampoco se ha plantado para que hubiera más dinero para la PAC.
Con los datos encima de la mesa, son 47 millones, algo más de 47 millones de euros para la futura PAC en España. Yo no sé si es mucho el dinero que se ha perdido o que se ha dejado de pelear, vamos a decirlo así.
Pues mira, respecto a la situación actual, se pierde en torno al 12% como mínimo del presupuesto general. Pero es que además de ese 12% de dinero que no hay y que lo había hasta este momento, que todavía lo hay en este momento, lo que está ocurriendo precisamente es que se exige hacer mucho más. El 40% de ese dinero tiene que ir vinculado a condicionantes medioambientales, lo cual pues no deja de ser una barbaridad. Porque si tienes un 12% menos de presupuesto y un 40% más de condicionantes ambientales, lo que tienes es un problema muy serio. Entre otras cosas, ahora lo que tiene que hacer el gobierno es definir cómo consigue que el dinero que se puede cobrar, si cumplen las condiciones medioambientales, porque si no, lo pierden. Hay cultivos que pueden cumplir algunas condiciones medioambientales y cobrar más dinero, pero es que otros directamente, ahora lo están cobrando, no van a poder cumplir esos requerimientos medioambientales que le llaman ecoesquemas y van a dejar de percibir ese dinero. Podemos estar hablando de pérdidas de hasta un 40% de los ingresos que ahora mismo tienen los agricultores y los ganaderos palentinos. Uh-huh. Es mucho dinero de lo que estamos hablando. Y es en lo que estamos ahora mismo peleando para que el gobierno plantee un modelo en el que no haya vencedores ni vencidos y en el que nadie pierda esa barbaridad de financiación. Es que la ganadería sale muy perjudicada si no se tiene en cuenta el cebo. La ganadería de lidia directamente la quieren excluir, no quieren tener en cuenta la mano de obra del campo, el dinero va vinculado a los ecoesquemas. Claro, es que al final lo que falta es defender los intereses de España. Seguramente hay países a los que esto no les perjudique tanto porque no tienen ayudas acopladas, porque bueno, tienen otro tipo de agricultura. Pero, desde luego, el modelo para la agricultura española es muy perjudicial. Por eso, la delegación española del Partido Popular Europeo ha votado en contra. Me gustaría saber cómo justifican los socialistas haber votado esto a favor.
Bueno, esta estrategia de la granja a la mesa, ¿en qué se está convirtiendo? Al final vamos a ver, es que no sé de qué nos vamos a alimentar, porque si se apuesta solo por lo verde, no sé.
Una de las cosas que se ha aprobado es que puedan tener denominación de hamburguesa productos que no son cárnicos. O sea que, desde luego, pues tenéis una vota en contra. Es que esto no se puede consentir. Es que yo no estoy en contra de los productos ecológicos, ni de los productos vegetales. La dieta mediterránea es una dieta muy sana. Y en esa dieta mediterránea entran todo tipo de productos y un estilo de vida que es el nuestro. Y eso es lo que tenemos que defender. Y ahí la carne es carne, las verduras son verduras a los consumidores. Y además con artificios como, bueno, pues lo estamos viendo ahora mismo también con el azúcar. Uh-huh. De repente el azúcar mata, ¿no? Usted quiere recaudar impuestos. Lo que está ocurriendo lo tenemos todo claro. La ideología se está imponiendo por encima de los intereses de los ciudadanos.
Que uno si quiere ser vegano que lo sea, pero si no quiere serlo, pues que no lo sea. O sea, vamos a nuestro estilo de vida, también tenemos que defenderlo. Somos muy diferentes seguramente a los polacos y seguramente seremos muy diferentes a los alemanes, pero bueno, nosotros tendremos que defender lo nuestro, que es lo que extraña, que no se defienda lo nuestro. Veremos a ver hacia dónde evoluciona todo esto. Milagros Marcos, muchísimas gracias por su tiempo.
Muchísimas gracias a todos vosotros.
Además, les contamos que la Comandancia de Palencia va a movilizar este jueves a 72 efectivos y 44 vehículos. Será la novena etapa de la Vuelta a España, que ya saben, tiene como meta Aguilar de Campoo. Recuerden que no está permitido desplazarse a ir a ver la Vuelta. El desarrollo de la etapa, sobre todo, es restrictiva a la medida en puertos de montaña. Si pasa por su localidad, si tiene esa suerte, sí podrá asomarse a contemplar el paso de la serpiente multicolor. Tendremos que conformarnos con eso. Además, en el parte de sucesos de la policía local, encontramos cómo se controlaron a 24 personas infectadas por COVID en cumplimiento de las cuarentenas. Según el parte de la policía local, 23 de ellos se encontraban en sus domicilios. Aún no fueron capaces de localizarlo. En cuanto a quejas vecinales, un particular comunica de nuevo en la calle Magisterio que un establecimiento está atendiendo en barra. A la llegada de la patrulla no había nadie en la barra, se habían colocado todos en las mesas o estaban allí, quién sabe. Además, un hombre ebrio hace intervenir 3 veces ayer a la policía en varios puntos de la capital, una en horario de toque de queda incluso. A las 5 de la tarde se acudió a la avenida Viñalta porque había este hombre con un golpe en la cabeza bastante fuerte y con síntomas de evidente embriaguez. Rechazó cualquier tipo de asistencia sanitaria. Lejos de terminar la aventura, le localizaron después en bicicleta por la calle La Cestilla. Allí le pararon y le hicieron la prueba de alcohol. Dio 1,18 miligramos por litro de aire expirado. Y de nuevo se lo volvieron a encontrar en torno a las 11 de la noche. Otra vez más allá de la dársena, incumpliendo además el toque de queda. Y bueno, pues son, no sé, cosas que pasan. ¿Solo aquí en Palencia? Pues seguramente no, pero verdaderamente llaman la atención. Igual que llama la atención que hasta 12 jóvenes fueron localizados ayer fuera de su centro educativo durante el horario lectivo. La especial patrulla que hay impuesta de unidad de agentes y tutores comunicaron 2 jóvenes en el Alonso Berruguete, otros 2 jóves en el Virgen de la Calle y otros 8 del Victorio Macho. Estaban saltándose las clases, acabaron todos en sus respectivos centros educativos. Llegamos a 1:30 del mediodía. Saludos de Manuel Bejón. Alberto Sanz estuvo en el control de sonido. Te quedas con Antonio Raiz.